donde las papas queman hoy día, viernes 19 de noviembre, terminando la semana como nos gusta, hablando de sostenibilidad, medio ambiente, y qué mejor que seguir aprendiendo de lo que es o lo que fue la COP26. Estoy hablando con Marina Hermosilla, directora ejecutiva de CLG Chile, que es un grupo de empresas que se propuso tratar el tema del medio ambiente en serio. Ya el año 2009, el año 2015, se pegan un alcachofazo más grande con el Acuerdo de París, y el año 2021 en la COP26, con eso terminamos el bloque pasado, se hacen la pregunta, ¿qué más podemos hacer? Gente que entiende, tiene un paradigma distinto en cuanto a lo que es la empresa, que no es solamente retribuir económicamente a sus accionistas, y se hacen esta pregunta. Marina, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué más quisieron hacer? ¿A qué se comprometieron?
Sí, mira, en esta jornada de reflexión, entonces dijimos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos aportar? Estamos haciendo lo que creemos es lo correcto y lo adecuado al interior de las empresas, pero ¿qué más? Y entonces dijimos estos cuatro puntos. El primero, profundizar la acción climática en nuestras empresas. O sea, nunca es suficiente, siempre hay que hacer más. El cambio climático hoy día nos demanda un sentido de urgencia y por lo tanto tenemos que revisar al interior de nuestras empresas qué más podemos hacer y extremar la acción. Pero además, en segundo lugar, involucrar en nuestros compromisos climáticos a toda nuestra cadena de valor. Ese es el segundo punto. Uh-huh. Tenemos que trabajar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con los que nos rodean, con los clústeres, con las pymes, que están más lejos de estos temas, que tal vez les cuesta más o que tienen menos acceso a la información. Y por lo tanto, empezar a trabajar con ellos. Por ejemplo, a ver, hoy día las empresas del CLG ya tienen incorporado en su estrategia de negocio incorporar el precio del carbono en la estrategia de negocio. ¿Qué significa eso? Que cuando analizan los proyectos futuros, le ponen un precio al carbono, que en Chile hoy día, bueno, no voy a decir que no existe, existe, son $5 por tonelada, pero solamente para los grandes emisores, no para todo el mundo. Bueno, la idea es que cuando tú analizas un proyecto nuevo que lo vas a mirar para invertir de aquí a 10 o más años, le pones el precio al carbono y por lo tanto, al incorporarlo en el análisis del proyecto, todos los proyectos que tienen una alta carga de carbono se te van a caer y van a salir mejor evaluados económicamente los proyectos que tienen bajas emisiones de carbono o baja huella o bajo carga.
Marina,
y por lo tanto, eso, al tiro lo incorporan.
¿Eso es posible gracias a la COP26? Yo entiendo que en la COP26
no, esto lo están
el mercado de carbono se crea, ¿verdad? Se regula.
Se crea.
Algo que fue como cierto. La gran patita coja de la COP25.
Claro, ese fue lo más difícil de zanjar del libro de reglas del Acuerdo de París y con eso se cierra. Pero estas empresas lo están haciendo ya hace años.
Ah,
esa es
perfecto,
la gracia.
Perfecto.
¿Te fijas?
Van más allá,
lo incorporan dentro de sus análisis de proyectos desde hace ya varios años. Le están poniendo, por ejemplo, presupuestos de carbono a las distintas áreas. O sea, a ver, la área operacional tiene que un presupuesto de carbono anual y tiene que cumplir con eso. Y ese presupuesto no se puede superar. Y si lo supera, va a tener un problema en su evaluación final, el gerente del área. Le ponen presupuestos a sus áreas. Así van incorporando en la cadena de decisiones el cambio climático de manera seria. Y dijimos ahora, ya, okay, todo eso lo estamos haciendo, lo estamos profundizando. Si hay un área en la que no la estábamos poniendo por alguna razón, hay que ponerlo. O si teníamos un presupuesto, lo vamos a ir achicando, etcétera. Pero hagámoslo ahora también con nuestra cadena de valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pidámosle a nuestros proveedores que nos ofrezcan productos que tengan baja huella de carbono. Y esos productos van a tener una mejor evaluación, una mejor ponderación y los vamos a ir eligiendo. ¿Por qué? Porque si no estamos considerando esa variable en los productos que compramos, por ejemplo, en los repuestos, etcétera, en las materias primas, por lo tanto, si no le incorporamos este criterio a la decisión, los productos que tengan menor huella de carbono van a pasar colados. Nadie los va a privilegiar. Si esos criterios los empezamos a privilegiar, le estamos dando una señal a nuestros proveedores de que entonces elijan ellos también y así vamos escalando la cadena de valor. A los clientes también. Hoy día hay iniciativas internacionales, también impulsadas por las Naciones Unidas y por nuestro Champion, que busca que las empresas se hagan cargo de lo que son sus emisiones de alcance 3, y en el alcance 3, que es la cadena de valor, están incluidos también los clientes. ¿Cómo nosotros logramos mostrarle a nuestros clientes que el hecho de tener una mejor huella de carbono es valioso para la sociedad, es valioso para el medio ambiente y que lo valoren? Entonces, este segundo acuerdo, este segundo punto del compromiso, el primero era extremar la acción climática al interior de las empresas, hacer más de lo que hacemos incluso, el segundo, nuestra cadena de valor, tanto hacia aguas arriba, aguas abajo, eso quiere decir hacia quién le vendemos y a quién le compramos. El tercero es impulsar ecosistemas de colaboración, porque la acción climática demanda actuar colectivamente. Hay muchas cosas que no podemos hacer solos. Muchas veces la innovación es muy difícil de hacer solos. Se necesita trabajar con otros. Y en general estamos poco acostumbrados en nuestras sociedades a trabajar con otros. Estamos poco acostumbrados a la colaboración. Estamos más bien acostumbrados a la competencia. Entonces, el tercer compromiso es impulsar estos sistemas de colaboración, formando alianzas en nuestras industrias, en los gremios, para desarrollar y poder escalar soluciones que nos permitan hacernos cargo del sentido de urgencia de la acción climática. Trabajar con otros es un esfuerzo que tenemos que hacer conscientemente, porque no nos sale de fácil.
¿Y cómo hacerlo, Marina? ¿Qué incentivos, qué mecanismos para poder trabajar con otros? Que es la cuarta meta también de la COP26 y es lo que quiero llevar al tercer bloque, ¿verdad? No nos nace, como tú dijiste, es contraintuitivo. ¿Qué están haciendo para poder hacerlo?
Bueno, aquí estamos trabajando muy fuerte con gremios. Desde el CLG estamos trabajando muy fuerte con SOFOFA, con la CPC, con Pacto Global, con Acción Empresas. Perfecto. Con la Cámara de Comercio de Santiago, con la Tsunami, con etcétera, se me fue de las acciones forestales, etcétera, trabajando en conjunto y viendo cómo podemos impulsar innovación en cosas que tengamos interés común. Por ejemplo, hoy día estamos empezando a trabajar muy fuerte en las soluciones basadas en la naturaleza, que es algo que está siendo impulsado desde distintos sectores desde hace no muchos años, pero que requiere trabajar con otros, que requiere trabajar, por ejemplo, con las ONGs, con TNC, con WWF, etcétera. Es buscar dónde hay áreas comunes que podemos impulsar en conjunto para hacer innovación. Y ya tenemos algunas cosas encaminadas en ese sentido. Este año, por ejemplo, hicimos varias sesiones de trabajo y de escucha entre varios de los gremios que te mencioné, incluyendo además AmCham y otros más, para analizar cómo podíamos abordar los derechos de la naturaleza en la Constitución. Eso es algo que ninguna empresa puede hacer sola y tal vez ningún gremio puede hacer solo. Entonces nos unimos, claro. Unimos mirada, escuchamos a otros, invitamos a actores a escuchar, invitamos a la sociedad civil, fueron invitaciones abiertas, se difundieron estos y sacamos un documento final que está siendo difundido públicamente y estamos solicitando también ir a exponer a la convención para mostrarles lo que hemos ido avanzando y cómo hemos ido recogiendo el interés de distintos sectores y cuál sería nuestra propuesta. Entonces, todo lo que es impulsar ecosistemas de colaboración es este trabajo con otros que te estoy mencionando. Y que no es, o sea, si uno no se lo propone y no lo busca, no surge fácilmente.
No lo pone como meta, claro.
Y el cuarto punto era involucrar a las comunidades en las que estamos insertos. Yeah. Muchas de las empresas ya trabajan con sus comunidades, pero ir más allá. Trabajar con las comunidades no solo en lo que trabajamos diariamente, sino que también en acción climática. Cómo podemos impulsar la adaptación a través de las comunidades, etcétera. Y todo hay un trabajo que, como te decía al principio, muchas de estas cosas, algunos las hacen, otros más, otros menos, pero hay que extremarlo. El sentido de urgencia que tenemos hoy día en torno al cambio climático nos exige darlo todo. O sea, sacarnos, mojar la camiseta y ponerle, ayer decía la jefa de la unidad de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente, ponerle no solo el hombro, el codo, el pie, la mano, la cabeza, todo. Tenemos que
Carolina, tenemos que
actuar con todo el cuerpo.
La Carolina,
la Carolina
Urmeneta, sí. Sí, estuvo también aquí en la muy potente, ella también estuvo aquí en Donde
sí,
las Papas Queman.
Sí. Marina, ha hecho un excelente trabajo.
Es muy claro estos cuatro puntos donde la empresa en Chile se compromete, pero te quiero hacer dos preguntas que a mi juicio son fundamentales para que esto se lleve a cabo, se realice. Uno es métricas. ¿Cómo podemos medir esto para hacernos cargo? Yo, aquí sale mi quizás sesgo o deformación ingenieril, pero es muy difícil.
Y que es súper importante.
Es muy difícil hacernos cargo y poner los incentivos correctos si no hay buenas métricas. Del 1 al 10, siendo 10 excelente y 1 muy malo, ¿dónde crees tú que estamos en cuanto a estas métricas que tienen que ver con el calentamiento global y el medio ambiente? ¿Cuán desarrollado estamos?
A ver, hay métricas prácticamente para, no para todos los sectores todavía, se están desarrollando. Hay una iniciativa que se llama Science Based Targets, metas basadas en la ciencia, el nombre es súper claro, metas basadas en la ciencia, y que lo que hace ahí, y las empresas se pueden sumar, y esa es la gracia de hacerlo seriamente, es decir, a ver, si queremos llegar a ser carbono neutrales al 2050, ¿cuáles son las metas que nos tenemos que poner al 2030 y qué tenemos que hacer para llegar ahí? Porque lo que no nos puede pasar es que lleguemos al 2049 y digamos, claro, chuta, nos equivocamos, no pude.
No, entonces
hay que ir poniéndose metas intermedias, ¿cierto? Y esas metas intermedias, basadas en la ciencia, esta iniciativa que uno la puede buscar en internet y es gratis, uno puede sumarse, puede bajar las metodologías y todo, las empresas se pueden sumar y ver según el rubro al cual pertenecen, cuál es la meta en términos de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que tener al 2030. Y por lo tanto, cada empresa entonces tiene que hacer la pega después ya. Si yo tengo que tener esta meta al 2030 en mi compañía por unidad de producto, por ejemplo, por tonelada de cobre producida, etcétera, ¿cómo lo hago? Y ahí entonces la empresa tiene que empezar a mirar sus procesos productivos, sus compras, su cadena de decisiones, todo lo que tiene que ver con la producción para ver cómo reducir estas emisiones a la meta que la ciencia le dice al 2030.
La emisión de CO2 o lo que es la recuperación de CO2 son muy medibles, o sea, fácil medirlo. Uno podría decir que estamos a nivel 10 en eso. O sea, se puede medir, se puede cuantificar perfectamente. Antes, quiero decirle que